Estamos festejando tiempo de Adviento. Para los que no saben qué es el Adviento, pues es un preámbulo, ¿no?, al día de la celebración de la Navidad. En el día de Adviento, los cristianos reflexionamos sobre la primera venida del Señor, su nacimiento, y también tenemos la esperanza de que Él va a volver, como lo dijo, ¿no es cierto?, un día, nuevamente por su iglesia. Entonces, es un tiempo bueno para meditar en las bondades del Señor Jesucristo. No somos conscientes de todas las bondades que en verdad tuvo este acontecimiento dentro del marco histórico. No somos conscientes de todas las ventajas que tenemos a partir de la venida de Dios a este mundo. Solamente para que los jóvenes sepan el beneficio que tienen, y nosotros también el beneficio que hemos tenido, de que los que no somos tan agraciados, si no hubiese venido el Señor Jesucristo, pues había una ley que decía que a los niños les podían poner delante de los pies, a los recién nacidos, delante de los pies de los padres, y si el padre no le caía bien, no le gustaba cómo tenía las orejas, o no le gustaba cómo tenía el color de los ojos, pues lo podían desechar, y era un niño desechado, y lo echaban al circo romano, y en el circo romano pues iba la gente y se lo llevaba para hacer con ellos diferentes cosas, ¿no? Una es que los tenían y los criaban para ser esclavos. Toda su vida iban a ser esclavos. Y a las que eran niñas, pues ya les imagináis lo que ocurría con ellas, ¿no?, durante toda su vida. Así que, hermanos, démonos por agraciados en la bondad de Jesús, de haber venido al mundo, porque a partir de que Jesús entró en el corazón de la humanidad cambió su concepción de la vida y aprendió a ser consecuente, ¿no?, con la vida de las personas. Como decíamos, estamos en el día de Adviento, el último domingo de Adviento, y la palabra Adviento nos llama a reflexionar en cuatro puntos, ¿no?, en cuatro aspectos. El primero es la paz que trajo el Señor Jesucristo, ¿no?, el shalom de Dios. El segundo aspecto es la esperanza. Tenemos una esperanza de vida eterna. No vamos a irnos cuando nos vayamos de aquí, claro, no nos vamos a un futuro incierto, sino que vamos a regresar a casa, ¿no? El Espíritu Santo es nuestro GPS que nos va a llevar directamente a los brazos del Papá. También tenemos el gozo, y tenemos el gozo de la salvación. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos una, no ventaja, pero sí tenemos la bondad de Dios de que somos aceptos ante Él y somos llamados, podemos ser llamados hijos de Dios. Tenemos el gozo de la salvación. Y lo último, el amor. El amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios en nuestros corazones cuando un día el Señor decidió hacerse como uno de nosotros para venir a este mundo y luego ser crucificado por nuestras transgresiones? Dice Juan 3:16, un versículo que todos sabemos: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y vino Él dentro de un marco histórico, en un tiempo determinado, vino en un ambiente como el que nosotros conocemos, para cumplir esa promesa que se dijo de Él 650 años antes, ¿no? Lo dijo el profeta Malaquías, contemporáneo de Isaías, y también se vino diciendo de Él que iba a nacer durante mucho tiempo. Quiero que me acompañen con la lectura en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, si lo pueden buscar, o si no, también lo tengo en la diapositiva, ¿vale?, para que no nos perdamos del hilo de la lectura, y lo podamos leer todos en la misma versión, ¿vale? Lo vamos a leer en la lectura que está puesta.
¿No se podría ampliar la letra?
No lo sé, pero si eso lo leo yo, no te preocupes, que yo tampoco lo leo tan bien. No, el anterior.
Gracias.
¿Vale? Es el libro de San Lucas, en el capítulo 2, lo único que está en otra versión, ¿vale? Pero si lo tenéis en la versión Reina Valera o cualquiera, lo podéis seguir también. Dice así, el nacimiento de Jesús. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente de David, del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Pastores y ángeles, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Pasa la siguiente? De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, estaban temerosos, con miedo, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán porque por la siguiente señal encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. La siguiente. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que le escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ello con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que aquellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Hasta aquí la lectura. Vamos a acompáñame con una oración cortita para que el Señor nos hable, como hemos pedido durante el tiempo de la alabanza, que Él nos hable. Queremos escuchar su voz. Papá, en este momento queremos, Señor, someternos a ti, a tu Espíritu, para que tú abras nuestros ojos del entendimiento, que reveles a nuestro corazón los tesoros escondidos aquí en tu palabra, Señor, porque en verdad necesitamos conocer más de ti para amarte más todavía, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos disponemos en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, para que tú obres y tú seas el que esté glorificado en este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Y cuando yo pensaba en este tiempo de Navidad, me acordaba cuando era niño, y es una de las épocas que más me gustaba porque la gente está más receptiva en lo sentimental, ¿no? La gente está más gozosa, está más alegre, hay más algarabía en el alrededor, en todo lado por donde vamos, escuchamos canciones alegres, ¿no? De villancicos y de elogios por la Navidad. Es un tiempo también en el que la gente tenía la mano abierta, era más dispuesta a dar, y claro, yo como niño me gustaba porque yo recibía muchos regalos de muchas partes. También era un día en el que nos juntábamos toda la familia y podíamos compartir, podíamos los niños pasar el tiempo jugando, estrenando ropaje nuevo, y era un tiempo de alegría, como digo, de gozo, de paz. Pero a lo largo del tiempo me he ido dando cuenta de que no es solamente eso la Navidad. La Navidad, en lo más profundo de su significado, es un tiempo de esperanza. Porque un día estábamos nosotros perdidos, no teníamos salvación, y el Señor decidió enviar a su Hijo para acercarnos a Él. No es que nosotros nos estemos acercando a Él, sino que Él se acercó a nosotros. Él vino para estar con nosotros. Él se acercó, Él tomó la iniciativa de acercarnos a nosotros y mostrarnos un tiempo de esperanza, un tiempo de gozo diferente, del gozo de la salvación. Y Él nació en un marco histórico, como digo, ¿no? Para los griegos, la historia se iba dando como en círculos, como en espiral, pero para la historia de la Biblia, la historia tiene una línea recta, tiene un inicio y va a tener un final cuando nosotros vayamos y estemos delante de Dios alabándole por la eternidad. Amén. Y esta lectura que acabamos de leer, pues tiene todo el contenido para que un buen director de cine pudiera hacer una película que gane muchos Óscares y muchos premios, ¿no? Pero no fue así, porque esta historia en su trasfondo tuvo mucha necesidad, si la hemos seguido con mente abierta, ¿no? Tuvo mucha necesidad. Y fue una historia que aconteció en un tiempo no de paz. Había revuelo alrededor. Eran tiempos oscuros, pero el Señor decidió venir así porque es su voluntad, es su plan. Y nosotros no podemos transgredir los planes ni la voluntad de Dios. Y yo quiero que en esta lectura podamos ver tres aspectos, ¿no? De lo que quiere el Señor mostrarnos por medio de ella. Y el primer aspecto es, a ver si puedo yo hacer con este chisme. No, me estoy yendo por atrás. Ahí es, ese es. Vale. El primer aspecto, si pueden leer conmigo la letra roja. ¿La ven ustedes? Yo, la verdad que ya veo un poquito raro. A ver, dice así, lo leemos juntos, ¿vale? Una, dos, tres. Dios no depende de nuestra realidad para obrar su perfecto plan. Lo repetimos. Dios no depende de nuestra realidad para obrar su perfecto plan. ¿Quién iba a imaginarse que el Señor iba a escoger a dos adolescentes para que sean partícipes de la obra maestra, que del plan de redención que tenía para la humanidad, ¿no es cierto? Pero lo hizo. Lo hizo, escogió a dos jovencitos, a José y a María, para hacer posible la obra de salvación para la humanidad, para que usted y yo estemos aquí ahora. Amén. Y dice la palabra del Señor que José y María tuvieron que ir a Jerusalén. Ellos estaban viviendo, al principio estaban viviendo como forasteros, como extranjeros en la tierra de Egipto, por causa de que el rey Herodes quería matar a los niños, y ellos, por salvar a Jesús, al Señor Jesús, pues se fueron a vivir como extranjeros, ¿no? Pero luego, cuando este rey murió, dice que un ángel le dijo a José que ya podía regresar a su tierra, a Israel, y él decidió regresar, pero no se fue a Jerusalén, se fue a Nazaret, a la tierra de donde era María, ¿no? Entonces, el plan de Dios era que el niño Jesús naciera en Belén, y estaba profetizado tiempo antes, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que todas las profecías del Señor se van a cumplir, que todas sus profecías, no va a pasar ninguna de las palabras que Él dijo antes de que Él venga, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto fue así, porque hay datos históricos verídicos. Y tuvieron que regresar a Jerusalén por causa de un censo. Dice lo que hemos leído, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Porque tuvieron que volver para empadronarse en la ciudad de Jerusalén, de donde era nacido José, ¿vale? Porque si vemos los datos históricos o de cultura, la importancia del renombre o de la familia era del hombre, ¿no? Entonces tenía que volver José hasta Belén para empadronarse junto con su esposa y cumplir con la ley que se había levantado en ese momento. Ellos fueron, dice, camino a Jerusalén, y llegaron y dice que no había un lugar donde ellos pudieran hospedarse. Dice que estaba lleno los hoteles y estaba llena todas las hospederías, ¿no es cierto? Pero aún así el Señor suplió para la necesidad de su amado Hijo. Y como leímos, no depende de nuestra realidad para obrar su perfecto plan. Nosotros no nos hubiéramos imaginado que Dios va a nacer en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, con un olor inmundo. Pero Dios nos quiso mostrar que los planes de Él no son como los nuestros, que sus planes son más altos. Como dice Jeremías 29:11, los planes que tengo para ustedes son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Él quiere darnos una esperanza a partir de este acontecimiento. Y así fue como las circunstancias hicieron que José y María volvieran, ¿no?, a Belén, a su ciudad natal, para empadronarse y para que ahí naciera el bebé. También hemos leído que cuando nació el bebé, ellos no tenían posibilidades, porque luego al final dice que cuando fueron a ofrecerle al bebé al templo, llevaron dos tórtolas, y eso significa que ellos eran pobres, según la ley de Levítico de los israelitas. Pues una persona que era pobre y no podía llevar la ofrenda que se requería, pues podía llevar dos tórtolas, ¿no? Y ellos lo llevaron, estaban en una situación complicada, no tenían alojamiento, eran pobres. Pero seguimos, ¿no?, pensando en que los planes de Dios no dependen de nuestra realidad. Y esto nos lleva también a pensar, ¿no? Que cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un propósito con nosotros o con cualquier situación, pues Él pone todos los medios a cabo para que se cumpla ese propósito, para que se lleve a cabo ese propósito. ¿Quién iba a pensar que el niño Jesús iba a nacer en ese establo y que no iba a tener los medios necesarios? Y cuando vemos, por ejemplo, que cuando alguien de la realeza va a visitar a un estado, que a un estado o a un gobierno de otro país, pues se hace tanta parafernalia, tanto derroche de impuestos para atender bien a ese monarca, ¿no es cierto? Leía que el otro día leía que una vez fue a visitar la reina segunda, Isabel II, a Estados Unidos, y se gastaron más de 20 millones de dólares solamente para organizar el lugar y la comitiva que iba a recibirla. Sin embargo, vemos cómo al Salvador, al Salvador del mundo, aquel que con la palabra se creaba todas las cosas, no hubo tanta disposición, disponibilidad para aceptarlo. Pero su plan era ese. Su plan era venir de una manera diferente para que nosotros no pongamos muro en nuestro corazón, no pongamos barrera en nuestro corazón y podamos acercarnos a Él. Él se hizo accesible a nosotros. Cuando dice la palabra, cuando hemos leído, que los pastores tuvieron miedo. Y todo el pueblo de Israel no quería ni mencionar el nombre de Dios porque tenía miedo de hacerlo. Y si Él hubiese venido en un ambiente así en el reino de... En la habitación de Herodes o con mucha algarabía, quizá el pueblo más humilde no se hubiese tenido la valentía de acercarse, ¿no? Pero él llegó a nuestro mundo de esta manera y dice que los pastorcillos fueron y le vieron. Los pastorcillos fueron los primeros que le vieron cuando nació, ¿no es cierto? Entonces, eso nos habla de la accesibilidad que Dios quiere mostrarnos para poder entrar delante de su presencia. Él no quiere que nosotros vivamos en un aislamiento, sino que vivamos en una comunión íntima con Él. Él quiere ser nuestro padre y quiere llamarnos hijos, pero cuando uno es padre, yo soy padre, y mis hijos quieren venir a darme un abrazo, no me cierro, ¿no? Sino que me dispongo para que puedan entrar y puedan entrar en esa intimidad conmigo. De la misma manera el Señor hizo de esta manera para que nosotros podamos entrar en esa intimidad sin miedo, con confianza, con esa apertura de corazón hacia Él. En segundo lugar, otra cosa que podemos sacar de aquí es que dice que el buey engordado es mejor alimento que las algarrobas de los cerdos. Y cuando hablamos de las algarrobas de los cerdos, pues ya nos imaginamos, ¿no? A ver, ya. Cuando mencionamos estas palabras, ya nos acordamos de algo, ¿no? Y nos habla Lucas 15:11-32 de una de las parábolas más extraordinarias del Señor, donde nos habla del amor de Dios por la humanidad. ¿No es cierto? Es la historia del hijo pródigo. Cuando el Señor Jesús hablaba a la gente, mostrándoles o haciéndoles el ejemplo de un hijo que había derrochado toda su herencia, pero aún así se despierta su mente y dice: me voy a levantar y me voy a ir a la casa de mi padre. Y el padre está expectante a toda hora del día, a ver si un día vuelve su hijo. Y el hijo vuelve y dice que el padre sale corriendo, ¿no? El padre sale corriendo, no espera en la casa que el hijo venga, sino que él sale corriendo a que él vuelva. Y Jesús dijo que él es el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo. Él nació en un pesebre. Y la palabra pesebre significa como un recipiente. Un recipiente donde ponían la comida para los animales que estaban guardados en ese lugar. Y esto nos habla de eso, ¿no? De que Dios, de que Jesús vino para ser un alimento diferente para nosotros. Un alimento que nos iba a fortalecer en la convicción y en la fe para llegar a delante del Padre. El mismo Señor Jesús, como dice, yo soy el pan vivo, él dio a entender de que solamente a través de Él uno puede fortalecerse para presentarse delante de Dios. No hay otro medio. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Amén. Y eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Y nosotros cuando leemos que Él fue ese alimento dado por Dios para nosotros, pues debemos de gozarnos, ¿no? Debemos de darle gracias al Señor, como hemos cantado, ¿no? Agradecidos por su bondad, agradecidos por esa dádiva del Señor para nuestro beneficio. Como dije, hay muchos beneficios que para nosotros a través del nacimiento de Jesús. Hay muchísimos beneficios a través del nacimiento del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Muchas veces no somos conscientes de ello, pero cuando buscamos su palabra, cuando nos alimentamos de ella, el Señor nos da la fuerza, la vitalidad para poder entender y comprender también acerca de lo que verdaderamente es el trasfondo de estas fiestas, ¿no? Cuando la humanidad quiere ya borrar del todo el nombre del Señor Jesucristo, tanto que ya las tarjetas navideñas o de felicitación que recibimos, no sé si se fijaron al principio de la segunda diapositiva, casi solamente son cosas efímeras, cosas ilusorias. Dibujaron dos bolas con ojos y una nariz roja, o un hombre puesto un gorro rojo, y no voy en contra de aquellos que creen en esto, ¿no? Lo hago con respeto, pero sí que quiero que entendamos que esto va más allá, ¿no? El trasfondo de esta celebración va más allá de solamente cosas superficiales, materiales e imaginarias. Esto tiene un hecho, un acontecimiento histórico que muchos estudiosos lo han buscado, lo han investigado, arqueólogos han extraído de su conocimiento, ¿no? Para dejarlo plasmado y para poder transmitirnos a nosotros las verdades de la historia, en la historia, ¿no? De lo que pasó en ese tiempo. Y aún así a veces nosotros nos quedamos solamente con el plato de lentejas, o nos llenamos solamente con las algarrobas que se le dan a los cerdos, cuando tenemos la oportunidad de alimentarnos de ese buey engordado que Dios ha preparado para que nosotros podamos gozarnos, podamos disfrutarlo y podamos entrar delante de Él de una manera diferente. Y otro punto que quiero que podamos ver es que la vida es una transición permanente, ¿vale? ¿Lo podemos leer todos? Una, dos, tres. La vida es una transición permanente. Esto quiere decir lo que comentaba al principio, que nosotros vivimos en un marco histórico que se da en una línea recta. No va en círculos ni en espiral como lo pensaban antes, sino que nosotros tenemos un inicio y tenemos un final. Pero en cada una de las etapas en las que nosotros nos vamos moviendo, hay algo diferente, algo que nos lleva un poco más allá, ¿vale? El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:14, yo todavía no creo haberlo logrado, pero una cosa hago, me olvido de lo que está detrás y prosigo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento. ¿Por qué decía esto? Porque había gente que se había quedado solamente con el niño del pesebre. Adoraban al niño del pesebre. O solamente con los reyes magos. Y adoraban los regalos de los reyes magos. O se habían quedado con el Cristo crucificado, el Cristo doliente, el Cristo de los dolores, creo que le llaman. Y la palabra del Señor nos incita a que nosotros vayamos más allá, que trascendamos, ¿no?, esas etapas históricas y que veamos a Cristo que fue crucificado, que fue puesto en una tumba, pero que ya no está ahí, que es un Cristo que resucitó y que un día va a venir para llevar a su novia delante de él y hacer una boda con ella, ¿no? Como dice su palabra. Hebreos 12:2 dice que nosotros tenemos que caminar puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Dice la palabra que a Dios nadie le pudo ver, solamente el Hijo, y a quien Él quiere compartirlo, el Padre, ¿no? Al Padre nadie le pudo ver, solamente el Hijo. Y dice que nosotros tenemos que acercarnos a Él con fe, creyendo que Él está. Y esa fe es un don de Dios. Nosotros no podemos generar la fe. La fe es un don de Dios. Cuando usted se sube a un autobús para ir a Madrid, usted tiene la fe de que ese autobús va a llegar a la estación de Madrid, ¿no es cierto? El Señor nos dice que nosotros tenemos que tener la fe, aunque sea pequeñita, de que Él está con nosotros como lo prometió, para que nosotros un día podamos estar también con Él delante de su presencia. No tenemos que quedarnos en solamente los recuerdos del niño nacido, de las cosas que faltaron en el pesebre, o con el Cristo que fue crucificado y que sufrió solo, todo por nosotros, sino que tenemos que ir más allá, ¿no? Pensar en la esperanza, tener la esperanza de que un día el Señor gloriosamente va a volver por nosotros. Esto me hace pensar también en que la vida es corta, y la palabra del Señor dice que es efímera, ¿no?, que es pasajera, y que nosotros como cristianos tenemos que tomar el lugar y la autoridad en donde Dios nos ha puesto para ejercer, como hemos cantado, somos el pueblo de Dios. ¿Pero para qué somos el pueblo de Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y tomemos el ejemplo de los pastores. Los pastores fueron una casta desechada, alguien que no le, que los fariseos no les querían. Y porque no dedicaban su tiempo a estudiar la palabra, porque no se reunían ni se congregaban. Pero Dios les escogió a ellos para darles un mensaje glorioso. Y ellos no se quedaron con el mensaje. ¿Qué dice la palabra? Si podemos volver a leerla en Lucas 2:17, en Lucas 2, sí, en Lucas 2, 9, la tercera discusión, a ver si puedo ya, ahí, no, la siguiente, ahí, ¿vale? Dice que de repente se apareció el ángel y el resplandor de la gloria del Señor les rodeó, dice. Y los pastores tenían miedo, dice. Pero el ángel les tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Les dio una buena noticia. Les tranquilizó, les dio una buena noticia. Y dice más adelante que la gloria de Dios en el cielo más alto y la paz en la tierra. Esta es la buena noticia. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor anunció. Y en el siguiente versículo dice, ¿qué dice? ¿Y lo puede leer? Fueron deprisa. Dice, no dijeron, bueno, ya volveremos y veremos si es cierto lo que nos dijeron. No, dice que ellos fueron deprisa. ¿Y qué dice más? Y encontraron a María y a José. Esto nos quiere decir que ellos estaban buscando. Estaban buscándole, ¿no? No es que dijeron, bueno, mañana vamos y vemos si es que le encontramos. No, ellos fueron deprisa. Y esto nos habla de que es un mensaje que tiene urgencia. Tiene urgencia para la humanidad. Mucha gente quiere que el Señor venga. Y dice, ya, ven, Señor, ven. Y yo también quiero que venga. Pero no quiero ser egoísta. Quiero que el Señor cumpla su plan de que llegara toda la gente que no le conoce todavía. Y tiene que ser un mensaje urgente. Y tiene que ser buscado, ¿no? Buscado, le buscaron y le encontraron. Pero le buscaron a partir de una señal. ¿Y cuál fue la señal que le dio el ángel? Le dijo que van a hallar a un bebé envuelto en pañales. Y la palabra pañal en el idioma original significa lino. Y esto nos habla de que él estaba envuelto en un ropaje real, un ropaje de justicia. El lino es un ropaje de justicia. Dice que cuando los sacerdotes iban al lugar santísimo para dar su ofrenda, ellos tenían que vestirse, lavarse primero muchas veces y ponerse un ropaje especial, y hasta los calzoncillos eran de lino, porque eso representaba la pureza, representaba la justicia de Dios. Y el Señor Jesús estaba vestido de la justicia de Dios, era aceptado por él. Por eso le decía, en él tengo complacencia, paz a los hombres en los cuales yo me complazco. Y se complació Dios en su Hijo amado, en este niño, en el Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, en este tiempo de tradiciones, de festividad, yo les invito a que profundicemos más en el mensaje correcto sobre este tiempo de reunión de Navidad, que es el mensaje de que Dios vino al mundo a través de la forma de un niño para demostrarnos que Él es un Padre accesible, para demostrarnos que Él nos quiere dar una esperanza y que solamente a través de su venida nosotros podíamos acceder a ese trono. Cuando Él fue crucificado, sus palabras últimas fueron: consumado es, todo está hecho. Él lo dijo, Él lo declaró, todo está hecho. Yo vine, Padre, para cumplir un cometido y lo he hecho. Y esto me habla de un hombre al cual muchos dijéramos en nuestros conceptos, fue un hombre humilde, fue un hombre pobre, fue un hombre derrotado, pero no tomamos este concepto de que fue un hombre valiente. Fue un hombre muy valiente cuando fue como uno de nosotros. Y yo les quiero invitar a que busquemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 7, para terminar. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Y esto en este tiempo en que hay gobiernos que han pactado, han firmado acuerdos para que el tema del nombre de Jesús sea quitado de la enseñanza, del ambiente, de la cultura. Y aún así el Señor tiene la bondad con nosotros los que le conocemos, de darnos esa valentía y esa libertad de hablar de Él, de buscarle mientras Él puede ser hallado, como dice su palabra. Hagámoslo, hermano, hagámoslo. Y dice así, Apocalipsis 1:7. Pablo, ¿me acompañas un poquito con el teclado, por favor? Ponle el número 13 o 14. Dice así. Si me siguen en la lectura. Pablo, ¿puedes poner Apocalipsis 1:7 ahí en la diapositiva, por favor? Para que lo leamos y terminemos. Dice así: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que le traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Y dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y damos un aplauso al Señor Jesús por esa valentía, por esa buena voluntad que tuvo al venir como el niño para demostrar nuestro amor, el amor de Dios por nosotros. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje de salvación, que nos da un mensaje de esperanza, un mensaje diferente que nos da para este tiempo de Navidad. Porque aunque en el mundo la gente está en el materialismo y piensa que las cosas son más útiles solamente por el valor que tienen, nosotros sabemos que el valor lo da Dios. Dios dio el valor a los pastorcillos. Dios escogió a lo humilde, a lo insignificante, para avergonzar a los sabios, a los fariseos de aquel entonces, a la religión de aquel entonces. Y nosotros nos levantamos para declarar que el nombre de Jesús es el único nombre en el cielo dado a los hombres para el cual podamos ser salvos. Amén. Y declaramos: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en verdad tu plan no depende de nuestras circunstancias. Tu plan es eterno y es grande, más alto que nuestros pensamientos son los tuyos, papá. Y te damos gracias, Señor, porque decidiste un día venir como un niño indefenso en un lugar no agradable, pero, Señor, para demostrarnos que tú estás accesible a nosotros. Estás presto, Señor, para a socorrernos en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras debilidades. Te damos gracias porque tú nos cubres y nos revistes con un manto de alegría en vez de óleo de tristeza, Señor. Yo te doy gracias, papá, por tu amor, por tu fidelidad y porque tú eres un Dios que es el mismo en hoy, mañana y por siempre, Señor. Y así nos llamas a nosotros para que vayamos en un orden trascendente, Dios. Gracias, papá, porque un día decidiste tomar la forma de un niño para mostrarnos tu amor, Señor. Gracias, papá, por tu fidelidad hasta este momento. Bendice con bendición grande, Señor, a todas las personas y a todos los hermanos que hoy pueden compartir este sentimiento con nosotros. Ayúdanos a ser valientes, esforzados, cada día, estar como estos pastorcillos, presto, Señor, porque el mensaje urge, el mensaje es urgente, Señor, y no queremos quedarnos impávidos, no queremos ser apáticos, no queremos quedarnos, Señor, con los brazos caídos y las rodillas paralizadas. Queremos levantarnos, Dios, en este tiempo de guerra, Señor. Queremos levantarnos, Dios, para cumplir tu plan, tu propósito, Señor, para que tú nos guíes, Señor, hacia la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias por todo lo que vas a hacer en este tiempo con mis hermanos. Bendice las reuniones en las casas, en este tiempo de Navidad. Bendice a la familia. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Y darles la oportunidad también. Danos la oportunidad de poder llegar con tu mensaje, Señor, a todos aquellos que no te conocen. Yo te pido esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos saludamos a los hermanos que nos han estado acompañando por medio de la red y les bendecimos. Bendecimos que el mismo Espíritu esté ahí con ellos.